Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo. Papa loves mambo.
Mama loves mambo. Mama loves mambo. Papa does great with it, swings. Las 5 de la tarde y 5 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una hora, un poquito menos, de fútbol internacional en la sintonía de la cadena COPE dentro de Tiempo de Juego, porque aquí al final, los sábados y los domingos por la tarde, todo el contenedor de deporte va dentro de Tiempo de Juego. La hora de fútbol internacional en Tiempo de Juego con el liderazgo de él, el maestro, el líder, la luz que nos ilumina a todos los expertos en fútbol internacional de la casa, Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te sigues poniendo colorado?
Sí, parece que no me ves, pero me sigo poniendo colorado cuando me dices estas cosas tan
no
bonitas.
No te veo, es verdad. Hay días que te veo y hoy no.
Hay días que sí, porque hacemos muchas veces los partidos aquí en Tiempo de Juego con el gran Nacho Pla, que nos conecta aquí, pero hoy no lo tenemos.
Bueno, el Spielberg catalán de deportes.
Sí, el Spielberg. Este chico es un genio, ya lo sabes que es un genio.
Es un genio.
Un grande.
Sí. Es un genio y tú eres su líder, su maestro. ¿Qué estás viendo ahora? Estás viendo el Gambia 0,
sí,
Camerún 0,
puesto,
¿no?
Sí, tengo el puesto Gambia Camerún, minuto 5-0-0, cuartos de final de Copa de África, estadio repleto, lógicamente Camerún muy favorito. Y bueno, vamos a ver si este pequeño país que dio en su día origen al gran Biribiri, que es uno de los héroes del Sevilla, que es Gambia, que es un país pequeñísimo, es sí. capaz de dar el batacazo y meterse en semifinales. No va a ser fácil, ¿eh?
Camerún viene de eliminar a las Islas Comoras en un partido histórico, absolutamente histórico.
Absolutamente histórico, sí, sí.
Un lateral jugando de portero, se quedaron con 10 en el minuto 6, bueno, fue una cosa...
Sí, sí, y además le han sancionado a las Islas Comoras por poner un esparadrapo con el número 3 en la camiseta de portero suplente. Claro, no tuvieron tiempo... O no tuvieron cómo poner un número un poco más decente y le han sancionado económicamente con eso.
Claro, jugaba con una camiseta de portero, pero al querer poner su dorsal, que era el 3, lo pusieron con esparadrapo.
Con esparadrapo, sí, con... sí. Esto es
hizo varias paradas, ¿eh? El portero de
hizo
la
buenas paradas, sí. El partido acabó 2-1 y hizo buenas paradas y al final, bueno, Camerún se esperaba una goleada porque encima se quedó con 10 las Comoras en el minuto 7 por una, la verdad, por una roja justa, por una entrada al tobillo de un jugador de Comoras a un camerunés, y era uno con un portero que no es portero, que es lateral, y con 10 todo el partido contra el equipo local y por supuesto muy superior, solo perdió 2-1, o sea que la verdad que tremendo lo de las Comoras.
Tenemos Copa de África, cuartos de final en juego, el Gambia 0, Camerún 0 en el minuto 7 de la primera parte, a las 8, que lo contamos en Tiempo de Juego, tenemos un Burkina Faso Túnez, se va a contar el gran Luis Millán. Y mañana otros dos partidos, ¿no, Julio? Mañana otros dos partidos de cuartos de final, mañana domingo.
Sí, bueno, mañana tenemos el gran partido del norte de África en esta Copa África que queda, que es el Egipto-Marruecos. Tremendo partido.
Partidazo a las 5 de la tarde también.
A las 5. Y luego tenemos el Senegal-Guinea Ecuatorial. Hay que recordar que Guinea Ecuatorial, que es el único país en África que habla castellano, ya llegó a una semifinal. En 2015 fue semifinalista, después de ganar un partido muy polémico a Túnez. Se jugó aquel partido en Bata. Y se jugaba en Guinea Ecuatorial aquella Copa África y luego perdió la semifinal contra Ghana, creo que fue 3-0, una derrota clara en Malabo. Pero bueno, ya han sido semifinalistas una vez, pero lo que están haciendo fuera de casa es histórico,
¿eh? Es histórico, sí, es verdad. Bueno, nos vamos a centrar, hay fase de clasificación para el Mundial en todo el mundo, menos en Europa, Julio, y sí. La vamos a repasar toda, pero hoy nos vamos a centrar en Sudamérica y en Norte-Centroamérica, en el continente americano, ¿no?
Claro, porque mañana también tenemos programa y mañana vamos a hablar de la Copa de África bastante en profundidad. Hoy vamos a hablar de Sudamérica, de CONCACAF también un poquito. Bueno, sobre todo Sudamérica y CONCACAF, ¿no? Algún detallito ahí podremos alguna cosa.
Antes de meternos en faena, Julio, que nos vamos a ir a Montevideo, vamos a viajar hasta Uruguay, que es un país que tú quieres mucho, lo sé.
Muchísimo, muchísimo.
Vamos a viajar enseguida, pero en estos momentos, ahora mismo, está empezando la segunda parte en el partido de Liga Smartbank de segunda división que tenemos en juego en Amorebieta, el Amorebieta-Girona. Ya ha empezado la segunda parte, ¿no, Peña? Muy buenas.
Sí, así es. Muy buenas, Evangelio. 16 segundos de esta segunda parte. La Amorebieta que va a jugar en inferioridad numérica por la expulsión de Álvaro Peña al filo del descanso, pero eso sí, por delante en el marcador desde el minuto 5, cuando Guruceta ha aprovechado en un rebote un error garrafal del portero Girona Ortola. Así pues, minuto 1 de la segunda parte, Amorebieta 1, Girona 0.
Pues nos vamos a Uruguay. Bicampeona del mundo, bicampeona de los Juegos Olímpicos. Ellos dicen que cuatro veces campeona del mundo. Uruguay sí, está en problemas, Julio.
Sí, está en problemas. Aunque de todas formas, la victoria de ayer en Paraguay, teniendo en cuenta que luego va a jugar contra Venezuela, si gana ese partido, que hay que ganarlo, pero Venezuela ya está eliminada, no sé si matemáticamente, pero virtualmente está eliminada, yo creo que ganando ese partido lo tiene bastante bien, por lo menos para asegurarse la quinta plaza de repesca.
Gracias,
yo creo que
Julio, vamos a escucharlo a lo que vimos, a lo que escuchamos el jueves.
Selección uruguaya, Godín, pase profundo, atención, está habilitado, la tiene Lucho, impactó, pierna azul, de manera al fondo, gol, 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 gol.
Con un gran remate, Julio, gran gol y muy importante, sí, para Uruguay, ¿eh?
Clave, un pase de Godín, un remate con la izquierda, un balón cruzado en un partido que Uruguay tuvo más ocasiones, ¿eh? Porque tuvo dos remates al palo en el primer tiempo, en dos jugadas a balón parado, una de Suárez y otra de Godín, si no recuerdo mal. Y bueno, sobre todo fue el debut de Diego Alonso después de tantos años de Tabárez. El equipo estaba contra las cuerdas y este resultado es importantísimo. Ahora hablaremos con el gran charquero, ¿no?
Está por ahí, yo creo que le puede saludar.
Martín, ¿no? Martín.
Julio, un gusto escucharte, lo mismo para vos, Fer, un placer, la verdad que lo venía escuchando con atención sobre todo lo que estaban contando de la Copa África, bueno, esta introducción también al fútbol sudamericano.
Sí, qué tal, fenómeno, ¿cómo está? A ver si voy por Montevideo, si es que no me da la vida, no tengo tiempo, pero me encantaría volver allí.
Ya te gustaría,
donde,
¿no? Ya
donde comíamos tú y yo aquella zona en el centro, pero bueno. Bueno, Martín, victoria de Uruguay importantísima. A ver, primero, debut de Diego Alonso. Segundo, hay muchas cosas que comentar. Araujo, lateral derecho, titularidad para el joven Pelistri, por ejemplo. Cambio de esquema en el tramo final a tres centrales y una victoria importantísima para Uruguay.
La verdad que lo viste todo, Julio, y lo dijiste todo. Una vez más demostrás que no es falso que eso que muchas veces has contado en las entrevistas que has dado para el Uruguay, de que seguís con atención a la selección. Sí, un día histórico. Primero porque tras 15 años del maestro Tabárez, bueno, comenzó el ciclo del tornado de Diego Alonso, un partido en el que Uruguay entra a jugarlo en una séptima posición, termina la fecha en una quinta, si hubiera perdido hubiera terminado en la novena posición, lo que hubiera alejado realmente a la selección de la posibilidad de la clasificación. Yo creo que acá hay un golpe anímico muy grande, se le estaba cuestionando ya al equipo en los últimos partidos de la era Tabárez, una falta de actitud, que creo que fue una de las grandes virtudes ya de la noche del jueves en Asunción. Un equipo que tuvo, sí, grandes novedades. Lo primero que sucedió, a diferencia de lo que pasaba siempre acá, se dio una lista de reserva de 50 jugadores que ya en el Uruguay nadie entendía nada. ¿Por qué tantos? ¿Por qué, por ejemplo, algunos jugadores, caso Facundo Pelistri? Cuando Pelistri entró en la lista de 26 ya convocados, también hubo una sorpresa grande. Ni te digo cuando Alonso, que se había preocupado durante toda la semana de ir tapeando con lonas blancas el lugar donde entrenan la selección para que nadie pudiera ver nada, de repente aparece Pelistri y bueno, fue un sorpresón. Y aparte se dio otra característica del partido. Se dieron 5 jugadores que debutaron por primera vez con la selección mayor. 5. Desde un joven, muy joven como Pelistri, hasta un jugador como Damián Suárez, que ustedes lo ven jugar en el Getafe, pasado los 30, por primera vez jugó en la selección mayor. El arquero debutó también, Sergio Rochet. Hay que agregarle a Agustín Canovio, a Matías Olivera, el lateral zurdo del Getafe. O sea, una noche en la que el técnico se dedicó a sorprendernos, pero también a los uruguayos nos dio una enorme alegría porque se notó un cambio, se notó trabajo en la cancha, fundamentalmente en el manejo de la pelota quieta ofensiva, y porque aparte, como recién dijiste vos, Julio, Uruguay ganó y ganó con justicia. O sea, no tuvimos esa necesidad que a veces tenemos los uruguayos de preguntar ¿cuánto falta para terminar el partido?
Bueno, también es verdad que luego se quedó con 10, bueno, muy al final se quedó con 10 por expulsión de Gómez, que por cierto, Gómez, el central de Palmeiras, que a mí me gusta bastante, me parece un buen central, pero representa la garra paraguaya, la dureza paraguaya de toda la vida, pues un central de los más duros que hay en el fútbol mundial ahora mismo, Gómez, el central de Palmeiras. Una cosa te quería preguntar, Martín. Darwin Núñez, titular por delante de Cavani. Esto puede llegar a sorprender porque tiene mucho más nombre
Cavani. Sí, que entró Cavani aunque, después, un ratito.
Claro, entró al final. ¿Esto fue por alguna lesión o simplemente es que prefiere a Darwin Núñez antes que a Cavani en la selección?
Mira, yo lo noto como que el técnico, me parece, porque no ha sido muy claro en las conferencias sobre este tema, que no ve en este momento arrancar con Suárez y Cavani. Igual yo creo que, por ejemplo, el equipo que Uruguay puso para jugar en Paraguay tuvo algunas presencias y algunas ubicaciones que yo las interpreto más como que fueron puntuales por este partido, por este rival. Ejemplo, Ronald Araujo. A mí me sigue pareciendo que Uruguay, que Araujo, el nivel que tiene hoy en día en comparación con otros zagueros que Uruguay tiene, no merece que se lo lleve a jugar o a marcar a una banda. Se lo merece potenciarlo en el lugar en donde, bueno, durante muchos años va a ser el titular indiscutido, que es las zonas centrales. Y bueno, yo creo que tuvo algo que ver también, algo que el técnico quiso ensayar para este partido. Me da la sensación que con Darwin Núñez la historia es distinta, es como que el técnico lo ve, viene con una racha muy buena, en los últimos 12 partidos puso 10 goles jugando para el Benfica, por lo que también lo agarró en un momento muy dulce. Igual, viste que Uruguay termina con Cavani y con Suárez, termina con los dos juntos, en un momento en el que el equipo ya estaba ganando, o sea que también le quiso dar en el final la posibilidad de que jugara. Y otro detalle, cuando entró Cavani, Suárez se dedicó a jugar para Cavani. Hay varias pelotas que demostraba que Suárez la recibía, la recepcionaba, y lo primero que hacía era buscarlo a Cavani. De hecho, hay una jugada en la que Uruguay termina teniendo una chance muy clara de gol, que es un pase de Suárez a Cavani. Cavani no llega, llega el arquero y después Matías Olivera, muy incómodo, llega para definir.
Bueno, y otro detalle, la posición de Valverde, ¿no? Si no me equivoco, jugó bastante en el costado izquierdo, con Pellistri en la derecha.
Exacto.
Posiciones, Valverde en el Madrid ha jugado en varias posiciones, pero desde luego yo no le recuerdo nunca haber visto pegado
a
la
banda
izquierda.
Derecha sí, pero es verdad que a banda izquierda ¿no? Más raro, sí.
Bueno, jugó como lo decís vos, Julio, jugó a banda izquierda con mucha libertad. De los cuatro mediocampistas que Uruguay tuvo, el más libre para elegir por dónde jugar fue él. Muchas veces en el Uruguay le prestamos mucha atención a las estadísticas porque son tremendamente buenas las de Fede Valverde con la pelota en la Real Madrid. El otro día sobre 50 pases que dio, acertó en 37. Lo que pasa es que arriesgó mucho con la pelota. Ojo que estamos hablando que fue el mejor jugador de partido en líneas generales, o sin duda el mejor de Uruguay. Tomó una iniciativa para la generación de juego en el primer tiempo que logró sustituir a Jorge Andarrascaeta, jugador de Flamengo que venía siendo un indiscutido en la era Tabárez. Bueno, en este caso tomó banco, fue suplente, ni siquiera tomó minutos en ningún momento, y Fede Valverde fue un jugador que una vez más nos hizo disfrutar. Yo creo que acá en el Uruguay, y es bueno decirlo también con ustedes, durante mucho tiempo tuvimos la generación de Forlán, era la selección de Forlán. Después pasó a ser la selección de Suárez y de Cavani. Todavía los tenemos y los disfrutamos. Pero creemos en el Uruguay que a partir del primer día de enero del 2023, cuando ya quede atrás Qatar, va a ser la generación de Valverde y la generación de Bentancourt.
Son los centrocampistas, sí, los medios.
Seguro. Me parece que tienen una capacidad brutal como para transformarse en los verdaderos cracks y líderes de este equipo.
En eso la selección charrúa ha mejorado mucho en el centro del campo. Iba a decir también, Martín, que me pareció ver que en algún momento del partido se juntaban 6-7 jugadores de la Liga Española, o sea, mucho protagonismo de la Liga Española, que supongo que también lo tendrán en el siguiente partido, que es contra Venezuela en casa, ¿no?
Exacto, la base, el arranque del partido, Uruguay, por ejemplo, en una línea defensiva, el único que no estaba en la Liga Española era justamente Godín, quien convivió durante casi una década en el fútbol español, pero el resto eran todos de allí, Fede Valverde en el medio, Luis Suárez en el ataque, o sea, una base muy fuerte. Como Uruguay ahora juega en Montevideo...
Centenario es el partido, ¿no?
En el Centenario, va a ser la primera vez, no les miento, en casi 3 años que Uruguay va a poder jugar con un estadio centenario completo, porque con todo esto de la pandemia, bueno, las clasificatorias sudamericanas se jugaron en la mayoría de los casos sin público en el Estadio Centenario, y en los casos en los que se habilitó el público fue un aforo muy muy reducido. Ahora el aforo en el Uruguay es del 100%, por lo que después de muchos meses, yo te diría casi 3 años, Uruguay va a poder reencontrarse con un centenario completo para este partido, que es frente a la selección que menos puntos tiene, pero que estrenó a José Néstor Pekerman la jornada de ayer, terminó ganando y bueno, viene liberado de presión, sin obligaciones respecto a esta clasificatoria, pero bueno, en la construcción de un equipo para el futuro.
Ayer goleó a Venezuela, hizo 4 goles a Bolivia. Por cierto, el partido es a las 12 de la noche, hora española. No sé en Uruguay si tenéis 5 horas menos.
De martes a miércoles.
4.
O sea, es a las 8, ¿no? 8 de la, 8 de la tarde hora uruguaya. Sí.
Exacto.
Y a medianoche, de martes a miércoles.
De martes a miércoles, sí.
Lo viviremos y también nos lo contarán Julio y compañía en Movistar.
Un detalle, Martín. Para terminar, porque me pareció interesante algo con lo que ustedes arrancaron. Uruguay, bicampeón del mundo, Uruguay, que le supo ganar el oro en 2 ocasiones en los Juegos Olímpicos, por lo que, tras lo que decidió la FIFA, Uruguay fue 4 veces campeón del mundo, así se lo concibe. Hubo un tema muy particular en el partido que Uruguay juega contra Paraguay, juega con la camiseta alternativa, que es este nuevo diseño que tiene Puma, que en realidad se se replican en un montón de selecciones a nivel mundial. Para Uruguay, para el uruguayo, el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que estar acompañado obligatoriamente de las cuatro estrellas, porque es algo por lo que Uruguay luchó, que la FIFA se lo reconociera, ¿sí? Por las dos Copas del Mundo y los dos Juegos Olímpicos. El otro día, por este diseño que tiene Puma, Uruguay jugó sin el escudo de Uruguay, por lo menos presente. Y esto llevó a que mucha gente criticara el diseño, porque entendía que Uruguay no podía jamás, ni siquiera porque Puma, no sé, a nivel mundial, decida que este diseño se replique en varias camisetas, Uruguay no puede de ninguna manera no jugar con su escudo. Fue un tema de debate, además está decir que Uruguay el martes viene a Montevideo a jugar con la camiseta celeste, con el escudo y con las cuatro estrellas.
Ahora ya contento. Muy bien, Martín, un lujo tenerte una hora Maldini más, un día más en la hora Maldini. Muchas gracias,
Un abrazo, crack.
Al contrario, el gusto es mío, un abrazo y los esperamos por acá,
Sí, Julio, recuerdos.
Un abrazo, gracias. Martín. Un abrazo, chao. Julio, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado que nos va a ayudar a repasar la fase de clasificación en Sudamérica, porque lo vamos a decir muy rápidamente para ponernos en situación. Brasil y Argentina ya están en el Mundial. Ecuador y Perú ahora mismo ocupan posición de clasificación directa para el Mundial. Uruguay ocupa la posición de repesca y Colombia, Chile, Bolivia y Paraguay, un poquito más descolgado, tienen opciones. Vamos a repasarlo todo, si te parece, con un colega que tú también conoces, comentarista de Dazón. Un miembro del tridente de la pizarra de Quintana, de las tardes, nuestros compañeros de las tardes en Radio Marca, de 4 a 7 de la tarde, Alex de Llano, que está por ahí, creo. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
De Llano, bienvenido, mito. Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, yo quiero decir que trabajó en Canal Plus, trabajamos juntos, ¿verdad, Alex?
¡Es verdad!
De hecho, hemos tenido alguna cena juntos, ¿te acuerdas?
La leyenda de la Copiña empezó en Fiebre Maldini montando resúmenes.
Sí, señor. La Copiña, que por cierto, este chico Hendrik es muy bueno.
Hendrik de Palmeiras.
Sí, el chico de Santos Juan también muy bueno, pero bueno, vamos a hablar de... Bueno, está hablando de Sudamérica en cualquier caso igual, ¿no? Sí. Alex es un gran conocedor del fútbol mundial y sudamericano también.
Nos va a ayudar,
y nos va a ayudar mucho. Quiero decir una cosa, Paraguay, Venezuela, la verdad que no sé si matemáticamente tiene alguna opción, yo creo que no.
Sí, ya lo descolgamos.
Pero está fuera, pero incluso Paraguay lo tiene ya muy difícil, ¿eh? Y Bolivia tras la derrota de ayer... Chile, es que también depende mucho de los partidos que quedan, porque por ejemplo Chile juega en Bolivia, en La Paz, que es muy difícil ganar allí. Si Chile no gana en La Paz, yo le veo prácticamente fuera. Se quedan tres partidos nada más.
Vamos a repasarlo selección por selección. Vamos a empezar, si os parece, compañeros, con la selección de Ecuador.
Ya nos pusimos de pie. Gonzalo Plata para pegarle con la zurda. Llega el balón.
Gol.
Ecuador, tercera clasificada, Julio, 24 puntos, ahora mismo ocupa puesto de clasificación directa para el Mundial. El otro día tuvo la oportunidad de ganarle Brasil, al final 1-1 contra los brasileños,
bueno,
¿no?
Yo creo que Ecuador lo tiene casi hecho, ¿eh? Ahora juega en Lima, pero lo tiene muy bien Ecuador, hay que decir que lo tiene muy bien. Todavía no está, por supuesto, clasificada, pero lo tiene muy bien con ese empate. Fue un empate de bastante mérito, porque, entre otras cosas, los delanteros están en muy baja forma, salvo en el Valencia, que está en Turquía jugando más. Por ejemplo, Estrada todavía no ha jugado ni un minuto con su equipo en México y tenía delanteros en muy baja forma. Le faltaba un jugador importante. Mena se lesionó justo antes del partido, del último partido de Liga Mexicana, y aún así, y a pesar de la expulsión de Domínguez, de la que vamos a hablar ahora, Ecuador yo creo que mereció el empate. A mí me parece de los equipos que no son los grandes poderosos de Sudamérica, me parece el más complicado.
De hecho, de Llano, es que hasta hace nada, o lo seguimos pensando, que Ecuador va a ser la siguiente. Después de Argentina y Brasil, que ya están clasificadas, Ecuador tenía pinta de ser la siguiente, ¿no?
Sí, así es. Parece que el proyecto de Gustavo Alfaro, entregándole el equipo al talento, a los bajitos, a jugadores como Moisés Caicedo, como Gonzalo Plata, como el propio Alan Franco, que no le pudimos ver demasiado, como Pierre Nkiappé, que está haciendo muy buenos partidos en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, ha dado su resultado, ¿no? Después de esa etapa que tuvo en Boca Juniors un poco difusa, el equipo está consiguiendo muy buenos resultados, y es verdad que tienen ahora en la siguiente jornada un encuentro ante la selección peruana en Lima, que va a ser pura tensión, porque después de la victoria de Perú ante Colombia se ha puesto en esos puestos para luchar por la clasificación en el Mundial, pero es cierto que estamos hablando de un equipo que ha conseguido victorias muy importantes, que acumula una muy buena racha de resultados y con ese buen trabajo de Alfaro está consiguiendo ahora posicionarse para llegar al Mundial.
A mí me gustó mucho Plata en el partido. Esta generación ecuatoriana, como comentaba Alex, hay varios chicos que fueron con una gran sub-20 y hay alguno, Campana, por ejemplo, que en este partido no estuvo, pero que se ha ido a jugar a la MLS ahora. Pero Plata creo que es el principal de todos. Me pareció que desbordó una y otra vez en un partido de mucha exigencia contra Brasil, nada menos. Hizo un partidazo. Para mí fue el mejor de Ecuador. Me gustó Estupiñán también. Me gustó mucho Estupiñán. Y luego Moisés Caicedo es un jugador que a mí me parece buenísimo. O sea, para jugar como interior me parece un jugador buenísimo. Le falta un gran 9 a Ecuador. Eso sí que es verdad.
Un partido además contra Brasil que fue muy tenso y en el que fue protagonista el VAR.
Dame si es dentro. Uy, mira esto.
Perdón.
Es fuera, pero, y hay posible roja, chico. Es fuera. Mira, Nico, es fuera. Dame de atrás.
Estos son los árbitros del VAR, del Ecuador-Brasil, hablando entre ellos.
Está en la expulsión de Domínguez.
No toca balón. Ok. Estoy revisando a Pepe, no reanudes. Roldán, soy Leodán. Te recomiendo un field review por una potencial roja del golero.
Es el árbitro uruguayo, el del VAR, el que está hablando.
Okay.
Vamos a mirar.
Ok.
Sí, chao. El defensa me tapa el contacto.
Sí, ok.
Así que vamos con tiro libre directo, tarjeta roja para el guardameta por juego brusco grave.
Coincido contigo.
Y al final lo echan, Julio.
Sí, le echan. Bueno, es que
esto
bueno,
lo ha difundido y Conmebol.
Sí, Conmebol.
Los audios
lo hace,
del VAR,
siempre,
¿no?
Lo hace siempre. Me parece muy interesante. A ver si lo hace también. Me gustaría que lo hiciera la UEFA y la Champions, ¿eh? Pero digo que bueno, es que yo estaba comentando el partido en Movistar y la entrada es no solo de roja, es de varios partidos de sanción, porque es que verdaderamente pudo hacerle un destrozo muy serio a Cuña. Para el que no lo haya visto, todos acordamos de la patada de Jong a Xabi Alonso en la final del Mundial, pues es todavía peor porque es más arriba, es en el cuello. Poco más arriba y le destroza, le podía estar matado, sinceramente.
¿Qué querías decir de Llano? Que se te escucha de fondo ahí.
No, que totalmente, que le podría haber hecho mucho daño en el cuello, por cómo levanta el pie, por cómo llega a esa zona tan delicada y que podría haberle hecho mucho daño.
La siguiente selección, la cuarta clasificada, vamos a por ella. La selección de Perú con 20 puntos, ahora mismo cuarta clasificada y también, de momento, metida como clasificada directa para el Mundial.
Se viene la contra para Perú y atención con esta, corre Christopher, corre González, le pega al arco. ¡Gol! Elson Flores de Perú para ganar un partido increíble.
Y muy importante, esa victoria de Perú 0-1 en Colombia, Julio.
Sí, Perú ha resucitado, Perú ahora lo tiene bastante bien, lógicamente lo tiene bastante bien, está cuarto con 20 puntos y recibe a Ecuador. Incluso un empate no sería malo para los dos en ese Perú-Ecuador, pero vamos, viendo el partido, la verdad que es, no quiero decir un accidente, pero casi, o sea, un partido que dominó Colombia de principio a fin, sin muchísimas ocasiones de gol y la única vez que prácticamente Perú se va al ataque hace el gol. Bueno, Gareca es un técnico que lo está haciendo muy bien en Perú, hay
muy
jugadores
bien, sí,
seguramente no de primerísimo nivel, como Cueva, como La Padula, está jugando en Serie B en Italia. Carrillos es un buen delantero, Yotun es un jugador bastante hábil, Tapia me parece el jugador más importante, el pivote del Celta, pero creo que está sacando resultados muy por encima de las posibilidades de Perú.
Que además de Llano, Perú dejó buen sabor de boca en Rusia, le vimos practicar buen juego y quiere volver a un Mundial Perú otra vez.
El penalti de Cueva, ¿no? Es el asterisco, lo que hubiese cambiado ese transcurso de Perú en el Mundial de Rusia, pero fíjate, estuvieron 36 años sin acudir a una cita mundialista y con Ricardo Gareca en el banquillo, además de alcanzar finales de Copa América, además de alcanzar cotas muy altas en esos torneos más domésticos, están ahora cerca de acumular otro Mundial de forma consecutiva con esta generación, con Cueva, que es un futbolista en el que Gareca que le cree plenamente y con aprovechando en este caso lo de La Padula, ¿no? El caso de un futbolista que no domina demasiado el español, que es de origen italiano, que incluso debutó con una selección italiana B y que ahora es uno de los referentes de este equipo, y qué decir de Lorejas Flores, que es el autor del gol del que escuchábamos la narración y que le ha dado esta victoria tan importante a una selección peruana que necesitaba una alegría así y de nuevo sentirse entre esos puestos de clasificación al Mundial.
Y lo decías antes, Julio, el martes, madrugada del martes al miércoles, Perú-Ecuador, que es enfrentamiento directo.
Sí.
Partidazo,
Sí, Lima. Partidazo entre los dos. Yo insisto que el empate no sería malo para ninguno de los dos. Hay que tener en cuenta que luego Perú va a Uruguay, partido muy difícil, lógicamente, pero luego el último partido recibe a Paraguay en Perú, que probablemente Paraguay ya esté eliminada. En condiciones normales, Paraguay ya llegará eliminada a ese partido. Con lo cual, el calendario de Perú es... es bastante bueno. Igual que no es malo, a pesar de que juega en Argentina, vamos a hablar de Colombia, imagino, el calendario de Colombia en los dos últimos partidos, ahora lo comentamos, no es nada malo.
La siguiente selección, nos saltamos a Uruguay, que está quinta en playoff, ahora mismo en puesto de repesca en Sudamérica, con 19 puntos. La sexta es Colombia. Colombia, que ya lo hemos dicho, perdió 0-1 con Perú y ahora está en un problema cuando ha estado, Julio, en buena parte de la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, en puestos de clasificación directa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el equipo de Rueda lleva una racha horrible. De 15 partidos que se han jugado, ha ganado 3. 3 de 15 partidos ha ganado, sí. Colombia. O sea, parece imposible poder clasificarte para un Mundial.
Ya con Queiroz estaba
con problemas.
Tocadilla, llegó, ¿verdad?
Llegó, sí. Rueda, y sobre todo está teniendo unos problemas goleadores tremendos. Es un equipo que no genera demasiado y lo que genera lo falla, a pesar de jugadores como Falcao, como Borré. Son delanteros, sobre todo Falcao, delanteros de buen nivel. Luego salió Borja ayer, pero el partido de ayer fue un poco lo que le pasa a Colombia, que mucho dominio, pero un equipo sin gol. Lo que pasa es que yo iba a comentar el tema de los partidos que le quedan. Juega en Argentina, incluso perdiendo en Argentina, luego los últimos partidos son...
¿Con Argentina el próximo?
El próximo es con Argentina. Luego juega, recibe a Bolivia en casa, ese partido lógicamente lo debe ganar, y el último partido es en Venezuela. Es decir, casi se puede decir que puedan ser 6 puntos los dos últimos, con lo cual todavía tiene bastante esperanza Colombia.
Claro, se podría decir, Alex, que el calendario más benévolo ahora quizás sea el de Colombia, que sí que está pasando problemas. Además, con pitos, ¿no? Dijo el otro día James Rodríguez, sí, que entendía un poco los pitos en casa, en su propia casa.
De hecho, pitaron mucho a Reinaldo Rueda, pitaron mucho a James Rodríguez. Son 6 partidos seguidos de eliminatoria sudamericana sin marcar, son demasiados, y estamos viendo a un equipo como la selección colombiana sufrir, pese a que tiene talento, pese a que tiene una buena generación. Lo estamos viendo ahora con Luis Díaz, protagonista en los últimos días del mercado de fichajes europeo, pero es cierto que esa falta de gol, el hecho de tener que enfrentar a selecciones que le complican bastante con el bloque bajo, le ha hecho sufrir a este equipo colombiano, que no debería pasar demasiados problemas de cara a su clasificación por el Mundial por esos 2 partidos ante selecciones que a priori no tienen demasiadas opciones de llegar a la cita de Qatar.
Venga, pues entonces vamos a terminar el repaso con la siguiente selección que tiene opciones de clasificarse, que es Chile. Que perdió 1-2 con Argentina, Julio, que tiene un Bolivia-Chile, que lo decías antes, la altura de La Paz siempre es muy, muy complicada, ¿eh?
Sí, es un partido muy difícil para Chile. De hecho, Chile contra Argentina, en esa derrota jugó en el campo de Cobreloa, que ya está en la altura. Es una zona de Chile donde hay mucha altura, no tanto como La Paz, porque querían primero intentar ganar eso un poquito contra Argentina y después ya aclimatarse en ese partido para el partido de Bolivia. A mí me parece que Chile no tiene mal equipo, tiene bastantes jugadores de mucha experiencia. Es una mezcla casi única en el mundo entre jugadores. Tiene 5 o 6 futbolistas de más de 130 partidos internacionales y luego tiene muchos jugadores que están empezando a destacar ahora. Pero esa mezcla no le está funcionando a la selección chilena, a pesar de que ha encontrado el goleador en Brereton, que por cierto, el otro día le entrevistaron después del partido, lógicamente no habla castellano. Al único jugador de la selección de Chile que no habla castellano le entrevistaron en inglés, por supuesto, pero ha encontrado a este jugador del Blackburn Rovers en el goleador que quizá necesitaba. Y luego los Alexis, Aránguiz, que me gusta mucho, Pulgar. Yo, igual que digo que Perú está sacando mucho más para lo que tiene, digo todo lo contrario con Chile. Creo que Chile tiene jugadores para hacer muchísimo más de lo que está haciendo este
equipo. Es que los números, Alex, en 15 partidos, que es casi media liga a una fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, y sin el casi, 15 partidos, 16 puntos, 4 victorias, 4 empates, 7 derrotas y balance negativo de goles. Hombre, unos números para una bicampeona de América muy, muy pobres.
Y que cierra esta jornada de clasificación para el Mundial ante Bolivia. En la próxima ventana tendrá, claro, que visitar Brasil y luego posteriormente jugar ante Uruguay.
Fíjate.
A mí me gusta mucho Marcelino Núñez, el dorsal 10. Me parece que es un futbolista que tiene mucho talento, que se puede agarrar ahí la selección chilena. Pero estamos viendo un rendimiento de los clásicos, de los jugadores más habituados, como decía Julio, muy bajo, no a la altura de lo que es esta selección chilena, que también ha tenido cambios en el banquillo.
Bolivia, Julio, tiene esa opción. Si sobrepasa a Chile, si le gana ese partido en casa, tiene esa opción de poder arrimarse ahí al puesto de repesca. Y decías que Paraguay y Venezuela... Paraguay casi y Venezuela ya prácticamente descartado.
Bueno,
¿no?
Venezuela yo creo que es matemático. Está con 7 puntos. El quinto es Uruguay con 19. Quedan 6... Quedan,
Venezuela
9.
Tiene 10, si no me equivoco, sí, yo ahora mismo. Sí, tiene 10.
Sí, perdón, tiene 10. Serían
a 9 del.
Está
de
9 y quedan 9 por jugar. 9, yo creo que incluso es matemático. Está. Pensando los partidos que juegan por detrás, que juegan entre ellos, que alguno sumará, lógicamente, yo creo que es matemático que está fuera Venezuela. Bueno, eso sí, ha llegado Pekerman y ayer ganaron y ganaron bien a Bolivia. Le hicieron 4 goles con buen Rondón, con Sotelo, es un jugador que a mí siempre me ha gustado mucho. Y tiene bastantes jugadores interesantes para seguir compitiendo. Desde luego es un equipo que a mí me sorprende que esté tan mal como está en cuanto a la clasificación, ¿no?
A Dejano le escuchamos triunfar en el Twitch de Ibai durante la Copa América. Y escuchamos porque sabe mucho de fútbol sudamericano. Pero Dejano, como tienes de lunes a viernes tanto curro con la radio, yo te agradezco que te pases un ratito a charlar de fútbol con nosotros. Muchas gracias, compañero, ¿eh?
Para vosotros lo que queráis.
Dejano, pásalo bien. Muchas gracias.
Un abrazo, crack. Hasta luego.
Un abrazo grande, crack.
Julio, tenemos al Gambia-Camerún, minuto 34, de momento 0-0, ¿no?
Sí, siguen 0-0. Está atacando más Camerún. Hay un córner a favor de Camerún, otro córner a favor de Camerún. Ahora está atacando Camerún, pero tampoco ha habido ocasiones claras, ¿eh? Pero vamos a ver si es capaz de aguantar Gambia. No va a ser fácil.
Y no sé si la ha sabido, y si incluso ha habido un gol, que yo creo que no lo ha habido, sí que un expulsado. En el partido de Liga Smartbank, que está en juego en la Morevieta-Girona, ¿qué ha pasado en los últimos minutos, Peña?
Bueno, pues que el Girona intenta paliar y de alguna forma empatar en el marcador, pero una Morevieta que ha renunciado al balón, se defiende como gato panza arriba. Estamos ya en el minuto 27 de la segunda mitad, sigue ganando el equipo local, sigue venciendo la Morevieta con un gol de Guruceta. A Morevieta 1, Girona 0, minuto 27, pero como decías, hay que recordar que el conjunto local juega en inferioridad numérica por expulsión de Álvaro Peña al filo del descanso.
Y en este ratito que tenemos para hablar de fútbol internacional en la cadena COPE con el maestro Maldini, enseguida nos vamos a Brasil.
Buscando la línea, le echa hacia atrás, vaya derecha invertida de Rafa Nadal.
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal, ¡vaya!
Síguelo desde las 9:30 de la mañana en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por COPE+. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Esta es la canción que le dedicó el grupo brasileño Skank a la vigente Balón de Oro y The Best, Alexia Putellas, jugadora del Barcelona y de la selección española.
Es bonita, ¿eh?
Cuenta la historia, Julio, que el representante, creo que era el representante de este grupo brasileño de Skank, le invitaron un día al nuevo estadio, al estadio donde juega el equipo femenino del FC Barcelona, vio un gol de Alexia y se quedó tan maravillado que compusieron esta canción. Y Skank, que es un grupo a lo mejor en España menos conocido, pero en Brasil es conocidísimo, son famosísimos, y dieron esta canción a una jugadora de fútbol española.
Pues es bonito,
curioso.
Muy bonito. Está a punto de marcar a Abubakar, por cierto.
Bueno, vaya paradón, vaya paradón que se ha hecho el portero de Gambia, Julio.
Sí, esta se ha sido claro, un remate a bocajarro de cabeza. Y
Babucar Gallé, que se llama el hombre, ¿eh?
Sí, sigue el 0-0. En la estrella de Gambia es Barro, que está jugando en Italia, en el Bologna.
Ah, sí. Lleva muchos años en Italia, Barro. Sí,
sí, sí, ¿no? Y además está haciendo goles. Es un jugador interesante dentro de lo que es el fútbol italiano, pero lógicamente el resto del equipo está a otro nivel, pero bueno, están aguantando bien.
Y tenemos a Onana, que yo creo que llegó a nacer en España. Me parece Onana. Que llegó a nacer en España Onana,
el portero,
sí.
¿No?
Portero del Ajax, el portero de Camerún.
Sí, sí.
Y
sí.
Está Zamboanguisa, que bueno, ahora está en el Nápoles.
Sí, está Toko Ekambi, que ha jugado aquí. Está Toko Ekambi, es que tiene Camerún un equipo. Está Choupo-Moting, es que no he visto el once, pero está jugando bastante. Creo que no es titular hoy.
Choupo-Moting no está jugando hoy. No
es decir, tiene Camerún, tiene. Luego falla el lateral derecho, es muy interesante. Tiene un buen equipo Camerún, sí.
Bueno, vamos a hablar, Julio, de Brasil. Vamos a saludar a un compañero de ESPN, que no sé si estoy reventando algo, me parece que se va a venir a Europa dentro de poco. Gustavo Hoffman, compañero futbolero. Hola, Gustavo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañero?
¿Estoy contando algo que no debería de contar? ¿O?
No, tranquilo, vale.
Se puede decir, ¿no?, que te vas a venir a España. Se puede decir que te vas a venir a España a currar, ¿no? Eso se puede decir.
Sí, como corresponsal a partir de julio. Por ESPN.
Como corresponsal.
¿A Madrid? ¿Vienes a Madrid o dónde vas?
A Madrid, sí.
Ah,
Madrid,
ya quedaremos un día entonces.
Voy a vivir cerca del metro Arturo Soria.
Muy bien, muy bien. Pues nada, ya quedaremos.
Que cerca de donde vivías tú, Julio, una cena futbolera hay que montar, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Una o las que hagan falta, eso está claro.
Vamos a hablar de la selección de Tite, que ya está clasificada, Julio, que el otro día jugó un partido, ya lo hemos dicho, de mucha exigencia y muy duro en Ecuador. Pero claro, Tite quiere ver cosas y hay varios jugadores que no tienen el puesto asegurado en la selección y que Tite los quiere ver en esta doble cita de la selección brasileña.
Sí, bueno, hubo bastantes cosas interesantes que comentar. Primero que volvió a Coutinho a la selección, fue titular, aunque solo pudo jugar media hora porque fue el sacrificado. Cuando expulsaron a Emerson entró Dani Alves y al final se fue Coutinho, con lo cual tampoco fue culpa suya. Pero jugadores que están empezando a entrar, como Mateus Cunha, que fue titular también, y hay una serie de futbolistas. Es que, por ejemplo, hay varios puestos en los que tiene dudas. Tú, Tite, en la banda derecha, en ataque, yo creo que Rafinha lo tiene claro, pero también está ahí Antony.
Le gusta mucho Rafinha a Tite.
A mí me gusta mucho Rafinha, a Tite también, y Antony, que es un jugador bastante similar, zurdos los dos, está por delante Rafinha. Luego en la banda izquierda, yo creo que Vinicius se va a consolidar como titular, aunque en este partido, al no estar Neymar, algo puede cambiar, pero yo creo que Vinicius, el puesto, a mí me parece que será titular. Juego en 4-4-2, a veces 4-2-3-1, dependiendo de la posición de Coutinho, pero bueno, cambió rápidamente el dibujo por la expulsión, ¿no?
Te iba a preguntar, Gustavo, si estás sorprendiendo mucho en Brasil, porque aquí, claro, llama la atención, que Vinicius no tenga un puesto asegurado tal y como está rindiendo en el Real Madrid. Hay que recordar, Gustavo, que a la convocatoria anterior de Brasil, Vinicius va por la lesión de Firmino, no estaba convocado en un principio.
Sí, perfecto, perfecto. Es necesario recordar de esto porque a Tite le gusta Vinicius, pero no jamás fue para Tite un jugador imprescindible. Eso pero es. por todo lo que Vinicius está jugando ahora en la Liga por Madrid, ahora sí hay que ser un jugador imprescindible para Brasil también, porque es uno de los mejores brasileños, en mi opinión, es el mejor jugador brasileño de la temporada en Europa. Nadie está jugando mejor que Vinicius. Hablando de jugadores brasileños, entonces hoy es posible sí decir que Vinicius es un titular por la izquierda de Brasil en ese 4-4-2 que Maldini ya ha explicado con una variación para el 4-2-3-1. Neymar tiene el puesto que en ese partido fue de Coutinho. Y Tite está haciendo muchas pruebas, porque sí, son muchas dudas también. ¿Quién será el delantero principal? Mateus Cunha, pero hay también Roberto Firmino, la posibilidad de Richarlison. Hay dudas también en las dos laterales, porque por la derecha, Danilo hoy es el principal jugador, pero Emerson y Dani Alves, Emerson tuvo una mala suerte enorme, vamos a ver lo que va a pasar con él. A Tite le gusta mucho Dani Alves, la experiencia, la confianza que Tite tiene en este jugador. Por la izquierda son cuatro opciones para dos puestos, entonces están Renan Lodi, Guilherme Arana, jugador de Atlético Mineiro, Alex Telles y Alexandro. En el medio campo, algunos puestos ya están ciertos. Paquetá, que vuelve para el próximo partido, estaba suspendido. Pero pues fijo, Coutinho, creo que Coutinho va a tener otra oportunidad también en este partido ahora, ya que fue sacrificado. Entonces, de los 23 de Brasil, unos 13, 14, 15 más o menos ya están prácticamente ciertos. Pero son 8 puestos todavía en pelea.
A ver, me parece interesante atacar el tema de los centrales de Brasil. Yo creo que hay tres que son Militao, Thiago Silva y Marquinhos, pero juega con cuatro atrás, es decir, que de los tres sobraría uno, pero el nivel de Militao en el Real Madrid, es difícil pensar quiénes van a ser los titulares, si Thiago Silva, es decir, ¿cuál creéis que es de los tres centrales la pareja titular? ¿Cuál pensáis?
Claro, es que Gustavo, igual que decimos lo que decimos de Vinicius, Militao también se tiene que ganar el puesto con Tite, ¿verdad?
Sí. Pero ahí creo que hay algo muy especial para Brasil, porque sí, Militão está jugando en un nivel increíble por Madrid, pero Marquinhos también es uno de los mejores ya hace mucho tiempo, y Thiago Silva hace una Premier League increíble con Chelsea. Entonces, si a ti te le piensa en utilizar tres defensores, sería increíble, pero no es lo que pasa. Brasil juega realmente con una línea de cuatro defensores, esto no va a cambiar. De los tres, uno se va a quedar en el banquillo. Y hoy los titulares son Thiago Silva y Marquinhos. Éder Militão es la primera opción. Y el cuarto central, ahí también hay una pelea muy grande por este puesto, porque a ti te le gusta mucho Lucas Verísimo, jugador de Benfica. pero sufrió una lesión grave en la rodilla. Ahora está Gabriel Magallanes, pero hay también Diego Carlos, Felipe de Atlético de Madrid. Entonces,
sí, mucha
algunas
pugna.
Opciones.
Sí, mucha competencia para esos puestos. Como tienen tres partidos hasta acabar la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, pues lo iremos viendo, la evolución de Brasil, que va a ser sin duda en Qatar una de las aspirantes al título. Gustavo, ya nos avisarás, te recibiremos con los brazos abiertos en España, ¿eh?
Muchas gracias. Estaré ahí un rato.
Gracias, Gustavo. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo a los dos. Gracias.
¿Ha habido alguna ocasión más de Camerún, no, Julio?
Sí, Camerún acercándose, no tan claras. Sí, se está acercando, se está jugando en campo de Gambia todo el primer tiempo, pero de momento yo creo que la clara, por lo menos, ha sido la de Abubakar. No he visto ninguna más. Centros laterales, sí, alguno, pero no, tampoco muchas más claras.
Brasil está en el Mundial, también Argentina. Esta es la sintonía de un programa musical de esta casa, que se llama De Música Ligera, podcast de Marcote, muy recomendable, porque esta es la canción que da nombre al programa. Música argentina de Soda Stereo, Julio, para hablar de la selección al biceleste que le ha dado permiso a Messi para en estos dos partidos no estar. Yo te diría, Julio, que de Sudamérica es el equipo más hecho ahora mismo. Me da la sensación, ¿eh?
Sí, bueno, también Brasil, ¿eh? Yo creo que Argentina y Brasil están muy por delante de los demás en Sudamérica, pero está muy hecho porque ha mejorado mucho en defensa. La llegada de Romero, que mejoró mucho la defensa, que no estuvo el otro día en Chile. Jugó con Lisandro Martínez, el zurdo del Ajax, que a mí me gusta bastante. Tiene muy buena salida de balón. Y con Otamendi, que la verdad que no hace prisioneros, como dije yo en la transmisión, no hace prisioneros. Pero tiene buena defensa, ha encontrado por fin el portero que necesitaba para consolidarse, como Emiliano Martínez, y bueno, luego el centro del campo, que es verdad que Paredes está bien, De Paul no está pasando su mejor momento, y luego, bueno, Messi lógicamente te condiciona todo, pero el nivel al que está Di María es fantástico. Luego tiene buenos delanteros, el otro día jugó Papu Gómez de interior, jugó 4-3-3. Yo creo que es un muy buen equipo que baja un poquito el nivel en algunos puestos, pero que es un equipo muy competitivo, seguro.
Tenemos una Argentina-Colombia, el próximo partido, madrugada del martes al miércoles.
Sí, con el recuerdo del famoso 0-5. Argentina no se juega nada. También quiero decir una cosa, Fernando, que hemos visto estos partidos estos días, que las dos selecciones ya clasificadas, como son Argentina y Brasil, salieron con todo, a darlo todo en sus partidos, y lo van a seguir haciendo, y me parece que es lo que tienen que hacer.
Es lo suyo, sí.
Para no desvirtuar la competición. O sea que Argentina-Colombia, primero que le tiene muchas ganas, desde aquel 0-5, le puede dejar prácticamente sin Mundial, aunque ya digo que Colombia tiene dos partidos más siglos después, pero va a ir a por toda Argentina.
Repasada Sudamérica en el camino al Mundial de Qatar 2022, vámonos a Norte, Centroamérica y el Caribe.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos adicionales del 20% en más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y zapatería. Si estás modo descubre, modo estrena o en modo capricho, aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
En Norte, Centroamérica y Caribe, Julio, tres van directas al Mundial, sí. Y una tiene que jugar repescas. Ahora mismo están en posición directa para ir al Mundial Canadá, Estados Unidos y México, y Panamá en puesto de playoff. Está emocionante,
sí. No hay grandes sorpresas. Es verdad que Costa Rica está muy por debajo, con 12 lo tiene difícil. Hay tres, por cierto, hay tres jornadas estos días. Hay tres jornadas.
Tres ahora y tres en marzo.
Exactamente, ya acaban.
Quedan Honduras cinco ya partidos ahora mismo.
Sí, Honduras prácticamente está fuera. El Salvador también, que perdió 1-0 en Estados Unidos. Jamaica también, acabó perdiendo con México, una remontada mexicana muy al final, el equipo del Tata Martino. Yo creo que Costa Rica y Panamá se van a jugar, en teoría, la plaza de repesca, y México, Estados Unidos y Canadá no creo que tengan problemas para pasar, pero bueno, todavía hay mucho que jugar.
Tenemos otro invitado, que es un compañero periodista mexicano, muy futbolero, muy seguido en Twitter, y amigo también, porque ha participado en varios programas y es un gran entendido del fútbol. Es siempre un placer hablar con él. Pepe del Bosque. Hola, Pepe, muy buenas. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, Fernando? Julio, estoy mejor que la última vez que hablamos después de lo que había sucedido
claro.
con la selección mexicana, ¿no? La derrota en Cincinnati contra Estados Unidos y la derrota en Edmonton contra Canadá. Ahora, al menos ha ganado.
Ahora por lo menos estamos un poquito mejor, ¿no? Estamos un poquito mejor.
Un poquito mejor. Mucho mejor, diría.
Cuéntanos un poco. Yo este partido no he tenido tiempo de verlo, Pepe, todavía. Así que cuéntanos. Sé que remontó México muy al final, que estaba perdiendo. Al final ganó 1-2. Pero cuéntanos un poquito cómo fue.
Bueno, el partido era la tónica que se esperaba, Julio. Escenario de ataque posicional constante. Es decir, México tuvo 75% la posesión de pelota. Tenía tres ausentes importantes el equipo de Gerardo Martino. Edson Álvarez del Ajax, Irving Lozano del Napoli y Raúl Alonso Jiménez del Wolverhampton. Con esto alineó a Rogelio Funes Mori, el argentino naturalizado mexicano del frente de ataque. Tecatito Corona, que ha tenido buen impacto desde su llegada al Sevilla, también fue suplente. Jugó Uriel Antuna, exfutbolista de Chivas, que ahora está en Cruz Azul. Y tres en el centro del campo. Gran partido de Héctor Herrera, dirigiendo en mitad de campo las posesiones del equipo mexicano. Únicamente Jamaica apostaba por atacar en vertical, intentando contragolpear con Mijael Antonio. Estuvo bastante fino defendiendo a campo abierto Néstor Araujo, un viejo conocido de ustedes con el Celta de Vigo de Coudet. Y luego vino el accidente. En el primer tiempo diría que solamente le faltó la anotación al equipo mexicano. En el segundo tiempo viene una desconcentración, un doble error. Primero de Néstor en el rechace, luego intenta controlar en el borde del área Rogelio Funes Mori. Le deja la pelota servida al jamaiquino. Y termina marcando 1-0. Hay que entender que México ya estaba jugando con un hombre más, porque en el cierre de la primera parte se fue expulsado uno de sus zagueros centrales por una entrada durísima Andrés Guardado. De hecho, el Tata Martino para la segunda parte decide agitar un poquito el árbol, retira a Andrés Guardado, cambia el 4-3-3 por un 4-2-3-1, coloca a Lainez a jugar prácticamente de enganche para agitar entre líneas. También ingresa el Tecatito Corona y consigue remontar en los últimos 10 minutos. ¿Se sufrió? Sí, pero yo creo que también se fue muy superior al equipo jamaiquino. Entonces, el resultado, palomita para Gerardo Martino. El plan inicial a mí me parece que es positivo por el hecho de colocar a Héctor Herrera como medio centro, que es el centrocampista más capacitado para dirigir las posesiones del equipo mexicano. Y también la dirección de campo estuvo bastante acertado con el ingreso de Diego Lainez, de Tecatito, de Henry Martín y de Gerardo Arteaga, que para mí tendría que ser titular el futbolista del Genk por delante de Jesús Gallardo, el chico de Rayados.
Pepe, enseguida vamos a hablar del líder con otro invitado, del líder del grupo, con otro invitado que tenemos en el programa, el último invitado que tenemos en el programa, pero dinos algo de la selección de Estados Unidos, que está segunda con un puntito por encima de México, con un equipo, una selección muy joven y recuperándose de viejas heridas, como no haber ido, por ejemplo, al último Mundial de Rusia.
Claro, a mí me parece que el proyecto norteamericano es muy sólido. Si uno ve la alineación que puso Greg Berhalter contra El Salvador, ese es bueno, Richard, que juega en la Bundesliga, Robinson, que termina marcando el gol, juega en el Fulham, Tyler Adams, que te puede jugar como carrilero lateral, pero en Estados Unidos está jugando de medio centro, un centrocampista asociativo, muy creativo, Yunus Musa, que mantiene la idea de colocarlo como interior en 4-3-3, del otro lado Weston McKennie, que es un ferrocarril que abarca muchísimos metros. Y el frente de ataque, a mí me sorprendió que no jugara en la partida inicial Ricardo Pepi, recién llegado al Augsburg también de la Bundesliga. Jugó Jesús Ferreira del FC Dallas, Pulisic por un costado y Timothy Weah por el otro. En el primer tiempo le costó generar ocasiones contra El Salvador, pero en la segunda parte tranquilamente el partido pudo concluir 3-0.
Sí, bueno, y hay jugadores, por ejemplo, como también Aronson, que tampoco fue titular. Yo estoy con Pepe.
Claro.
Es una selección joven, interesantísima. Lo de Musa es muy interesante porque, digamos que Bordalás lo ha copiado. Le está poniendo por dentro en el Valencia Musa y está funcionando bien. Pero bueno, te seguiremos escuchando, Pepe, y leyendo en Twitter también. Tienes un canal de YouTube, ¿no? He visto por ahí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, estamos todavía restaurando algunas cosillas, pero invitar a toda la gente que es apasionada al fútbol internacional a que nos siga en Editorial Puskás.
Editorial Puskás, muy bien.
Lo haremos. Yo ya lo hago, pero invito a la gente a que lo haga, que merece mucho la pena. Un abrazo, Pepe.
Fuerte abrazo, Julio, Fer, que estén muy bien.
Un abrazo, Pepe. La líder del grupo es Canadá y estuvo Benito Floro, entrenador español, con mucha reputación, con mucha experiencia, entrenando a la selección de Canadá y cimentando lo que estamos viendo ahora. Canadá, líder del grupo en CONCACAF. Antonio Flores, el hijo de Benito, y también estuvo con él trabajando en la selección de Canadá. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julio.
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Sacando un poquito pecho, que deberíais hacerlo, Antonio, que la selección está líder. Vosotros dejasteis ahí puesta una semillita. Buen trabajo que hicisteis en Canadá, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un trabajo difícil porque tuvimos un cambio generacional bastante fuerte. Los mejores jugadores ya tienen una edad bastante avanzada, como Julián de Guzmán, que jugó aquí en el Deportivo. Y tuvimos una generación un poquito entre 24 y 28 años que no tenían bastante potencial y tuvimos que buscar jugadores jóvenes. Que bueno, pues algunos de ellos están ahora en el equipo, como Kai Larin, que es el delantero, y Zama de Cube. Y luego pues tuvimos que convencer a algunos jugadores que, como sabes, que Canadá es un país de mucha gente de otros países, tienen doble nacionalidad, y como Steven Vitoria, Junior Hoylett, que pues son piezas claves a día de hoy en la selección. Y sí, bueno, pues tuvimos ahí parte de lo que está pasando, pues fue esos jugadores que nosotros descubrimos por ahí.
Yo creo que se van a tener en el Mundial, ¿eh? Bueno, está también, bueno, decía Hoylett, está de Jonathan David, el delantero, que es muy interesante, y es una pena este problema que tiene de corazón Davis, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, que hablamos de que Canadá tiene probablemente al mejor lateral izquierdo del mundo, o a uno de los dos, tres mejores. Eso nunca lo ha tenido el fútbol canadiense, ¿verdad?
Pues sí, yo estoy de acuerdo en que tiene que ser de los tres, cuatro mejores del mundo, seguro, pero es curiosísimo que ese chico, cuando llegó a Canadá como refugiado, vivió en Edmonton, y a nosotros ya algún técnico de la provincia de Alberta nos pasaba algunos vídeos de sus entrenamientos.
Qué bueno.
Pero claro, tenía 15 años y no tenía pasaporte todavía, como era refugiado.
Claro.
Joder. Y lo vimos debutar en un partido que jugó con Vancouver, con 16 años, y jugaba de delantero. Él siempre fue delantero. Sí. De hecho, el Bayern, cuando lo fichó como delantero, lo empezó a retroceder banda izquierda y luego ya de lateral. Pero con Canadá sigue jugando en la parte ofensiva, ¿eh?
Sí, sí, con
un poquito más adelante, ¿sí?
Sí, 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 juega siempre extremo, o incluso algunos partidos ha jugado de segundo delantero.
Así que, Antonio, hubo mucho trabajo de campo, mucho trabajo técnico y táctico, pero también mucho trabajo de scouting, de revisar vídeos, de recorrerse
un
país muy grande, que es un país muy grande, ¿eh?
No tuvimos que recorrerlo porque, pues gracias a Dios, llegamos en una época que había ya las plataformas como InstaScout, que te permiten ver el rendimiento de un jugador tanto en datos como en vídeo en cualquier lado del mundo. Pero sí que es cierto que nosotros vivíamos en la provincia de Ontario, que es donde está la mayor parte del fútbol la mayor población de Canadá, y ahí sí que tuvimos que hacer un trabajo de campo yendo a las ligas provinciales, a los torneos de universidad para intentar encontrar esos jugadores que no están en el programa de la selección sub-20, y que, como Kai Larin, por ejemplo, que él nunca fue a la selección hasta que lo llamamos nosotros directamente a la absoluta.
No tenemos tiempo porque viene tiempo de juego y hay que marcharse ya, Antonio, pero dejamos la charla pendiente para otro día, porque Canadá muy probablemente se va a meter en el Mundial,
claro,
o sea,
claro,
que la dejamos porque es muy interesante, ¿eh? Hemos enseñado un poquito la patita, o sea que otro día charlamos tranquilamente. Antonio, cuando muchísimas queráis. Gracias, y dale un abrazo a tu padre de nuestra parte, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Julio, tenemos mañana también Hora Maldini a las 5.
Sí, mañana vamos a hacer un especial de África, porque está mereciendo mucho la pena. Mañana ya tendremos dos clasificados para semifinales, y nos va a pillar el partido de las 5 de mañana, y luego hablaremos de Guinea Ecuatorial, de algunos jugadores que están sorprendiendo en esta Copa África, un poco lo que está haciendo el torneo, y alguna cosita más surgirá, como siempre.
Como siempre, al descanso el Gambia 0, Camerún 0, partido de cuartos de final de la Copa de África, y cómo dejamos en el descuento, supongo, en la Morevieta 1, Girona 0, Peña.
Sí, 5 de prolongación, minuto y medio queda para que concluya el partido, sigue el acoso del Girona, pero sigue la victoria de la Morevieta 1, Girona 0, queda un minuto para la conclusión.
Enseguida lo cuenta el atracativo Eri Frade, que ya está por aquí, en tiempo de juego, también estaremos contando ese Gambia Camerún. Maestro, nos escuchamos mañana, muchas gracias.
Hasta mañana, adiós, un abrazo.
Enseguida llega tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.